aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
La Asociación de Docentes de la Universidad de la República manifestó su preocupación por el avance de un proyecto de ley impulsado por la diputada de Cabildo Abierto, Inés Moncillo, que intenta prohibir el uso de alteraciones gramaticales y fonéticas que desnaturalicen el idioma español, más conocido como lenguaje inclusivo, en las instituciones educativas. Antes de dar paso a nuestra entrevistada, tenemos un audio de la diputada Moncillo para escuchar explicando un poco las motivaciones de este proyecto de ley, y luego si nos metemos con la entrevistada del día de hoy.
No se busca prohibir el lenguaje inclusivo, ya que el idioma español, nuestra lengua usual, ya es inclusivo. Se busca prohibir las alteraciones gramaticales, cambiando vocales por otras vocales o símbolos e incorporando palabras inexistentes en el idioma español. Ejemplo, el todes o el chiques. En la enseñanza, los idiomas se enseñan con reglas gramaticales y fonéticas aprobadas por la RAE. No se puede enseñar de una manera y hablar de otra. Debemos tener presente los niños disléxicos, los niños con dificultades en el aprendizaje, a los cuales esta manera de hablar les complica más el aprendizaje. Y en los entes públicos se debe hablar correctamente el idioma usual y no podemos utilizar jerga urbana.
Bien, ahí escuchamos a la diputada Moncillo hablando de las, bueno, de algo que se expresa también en la exposición de motivos del proyecto de ley, si se lo lee. Y para conocer un poco sobre la postura de los docentes universitarios respecto a esto, recibimos a la docente, integrante de la Comisión Ejecutiva de ADUR y doctora en Lingüística Hispánica, Mariana Chugar. Mariana, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Camilo. Muchas gracias a la comunidad UDELAR por invitarnos.
Muchas gracias a ti por recibirnos. Mariana, bueno, escuchamos un poco la explicación de la diputada y nos generaba la duda. Lo primero que te queríamos consultar, ¿por qué entendieron importante desde ADUR pronunciarse respecto a esto?
Bueno, primero que nada, nos llamó la atención el artículo 3. Este proyecto de ley solo tiene 3 artículos, es muy breve. Y como expresa la representante, el objetivo es prohibir ciertos usos del lenguaje, el llamado lenguaje inclusivo, pero el artículo 3 va más allá no solo de dictaminar cómo hablar, que ya es una violación a los derechos humanos y al derecho a la libre expresión, sino que se mete con la libertad de cátedra, porque dice que verificada la violación a lo dispuesto en el artículo 1, el Ministerio de Educación y Cultura, previo dictamen a la Academia Nacional de Letras, comunicará a la institución correspondiente a la misma a los efectos de que ésta inicie procedimientos disciplinarios correspondientes. La libertad de cátedra no podrá ser invocada como eximiente al incumplimiento de lo dispuesto por la presente ley. Entonces, a nosotros nos preocupa por varios temas, ¿no? Por un lado está la cuestión de legislar la manera de hablar y limitar las formas en que se expresan los y las docentes en el salón de clase, que afecta también a las estudiantes y estudiantes y su forma de comunicarse, pero por sobre todo como miembros de la Asociación de Docentes, el que se vaya a sancionar, fiscalizar y decir que la libertad de cátedra no puede ser invocada, está restringiendo el derecho a la libertad de cátedra, y eso es muy preocupante. Esto, hay una serie de acciones que hemos visto en los últimos años que están tratando de limitar no solo qué se enseña, ¿no?, de qué podemos hablar en el salón de clase, sino también ahora cómo podemos hablar en el salón de clase. Entonces, hay un ataque a través de una ideología lingüística de la lengua estándar, se utiliza para restringir derechos de los docentes y las docentes en todos los niveles de la educación y en la educación pública y privada, o sea que afecta a todo el mundo. Es muy preocupante.
Entienden que ataca la libertad de cátedra, sin embargo la diputada que lo impulsa argumenta que es para respetar la laicidad. ¿Consideran que es de repente un mal entendimiento de lo que significa la laicidad?
Sí, creo que acá hay dos cosas que son importantes distinguir. Por un lado, la laicidad lo que implica es que no hay que hacer proselitismo. Proselitismo es decirle a alguien, bueno, esto es lo que tenés que votar, esto es lo que tenés que pensar. Y eso no es prohibir ciertos temas, ¿no? Entonces no quiere decir que no se pueden tratar ciertos temas. Y, por ejemplo, en la universidad nosotros tenemos en la ley orgánica, ¿verdad?, artículos que promueven el tratamiento de temas que son de interés social. Yo el otro día justamente planteaba, hoy se está discutiendo, ¿no?, el derecho a la eutanasia, ¿no?, como la legislación de la eutanasia como una posibilidad para terminar la vida. Bueno, alguna gente está a favor, otra gente está en contra. ¿Qué quiere decir? Que este tema es polémico, se va a votar sobre él. ¿Qué quiere decir? ¿Que no podemos hablar del tema en el salón de clase? No, para nosotros lo que hay que hacer, ¿verdad?, desde una perspectiva educativa y para formar ciudadanos y ciudadanas críticos, lo que hay que hacer es darle acceso a todas las ideas y mirarlas críticamente, ¿no?, para que las personas puedan tomar las decisiones por sí mismas, no decirles qué pensar, sino darles acceso a las distintas ideas y problematizarlas.
Uh-huh. Mariana,
por el lado de la laicidad, pero por el lado de la libertad de cátedra, la libertad de cátedra, el origen de la libertad de cátedra es para impedir que los poderes como los que estén en el gobierno de turno no tengan derecho a limitar de qué se habla o de qué se enseña, y que esté eso determinado por cuestiones pedagógicas y educativas.
Bien, Mariana, además de esta cuestión de la laicidad, también invocan que, bueno, el lenguaje inclusivo es el reflejo de una ideología, así lo llaman, y que por lo tanto no debería enseñarse en todos los sistemas de la educación pública. ¿Cómo responden a esto como docentes de la universidad?
Bueno, el lenguaje inclusivo lo promueven las Naciones Unidas. Es algo que surge para evitar el sexismo. Originalmente, en los años 60, esto hace años que existe, es parte de los movimientos sociales, ¿verdad?, que reclaman por la igualdad de tratamiento y porque las formas en que hablamos tienen efectos, ¿no?, en la sociedad, en cómo se sienten las personas, pero también a quién se incluye o se excluye de ciertas posibilidades. Pero aparte de eso, lo que invoca la representante es una ideología lingüística que se llama estándar. La ideología estándar está estudiada en sociolingüística. Leslie Milroy y muchos sociolingüistas han hecho tratados sobre este tema, ¿verdad? La idea de que todo el mundo tiene que hablar igual, de que hay una manera correcta de hablar. Eso es una ideología. Hay muchas teorías en lingüística que valoran la diversidad, la diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo enseñamos la lengua en el salón de clase respetando la diversidad? En Uruguay existen muchas maneras de hablar distintas, desde las personas que están en la frontera, que hablan lenguas en contacto, distintas variedades de acuerdo al origen de las personas, de acuerdo a su clase social, pero también de acuerdo a de dónde vienen, ¿verdad? Si tienen familia que vino inmigrantes de otros lugares que hablan distintas lenguas, tiene eso parte de la historia lingüística del país y de las personas, hacen que hablemos de maneras distintas. Uh-huh. Cuando llegan a la escuela, podés expandir la manera de hablar de las personas, pero no podés prohibir o sancionar porque estás diciendo que lo que trae la persona es algo negativo o es algo que hay que borrar. Uh-huh. ¿No? Entonces, tiene que ver con la diversidad y el respeto a la diferencia.
Mariana, en entrevista con el diario El País, mencionaste que hace tiempo, y no solo en Uruguay, estamos asistiendo a una campaña de ataque a la libertad de expresión y de cátedra. Y es cierto, esto no es un intento aislado, el de la diputada, el de la representante. Pero, ¿podés decirnos puntualmente a qué te referías?
Bueno, por un lado, las cuestiones del ataque al lenguaje inclusivo no son nuevas.
Claro, por eso.
En 2020, Ope Pasqué presentó otro proyecto de ley que también quería prohibir el lenguaje inclusivo. En Argentina lo vimos recién la semana pasada, el gobierno de la provincia de Buenos Aires prohibió también el uso del lenguaje inclusivo en el sistema educativo de la provincia. En Francia también. Pero en otras partes del mundo lo que vemos es que no es solo lo que se ataca el lenguaje inclusivo que está asociado con la defensa de los derechos de grupos minoritarios, sino también, por ejemplo, ciertas temáticas. En Estados Unidos ahora, por ejemplo, no permiten en algunos estados hablar de temas relacionados con el racismo, porque genera incomodidad. Entonces se ha prohibido enseñar lo que se llama la teoría crítica del racismo. No permiten hablar de esas temáticas. Entonces se empieza a sancionar de cierta manera que hay temas tabú que no se pueden tratar en el aula. Y en Uruguay también, ¿verdad? Hay como temas que dicen que supuestamente es proselitismo, que está atacando no la laicidad, y en realidad lo que hace es restringir las posibilidades de que las personas tengan acceso a ideas a las que no están expuestos en su vida cotidiana, en su medio familiar, digamos, ¿no? Y para el desarrollo del lenguaje, del lenguaje y de las ideas, ¿no? De la democracia en sociedad, hay que aprender a escuchar y a dialogar con distintos puntos de vista, con distintas posiciones sobre un mismo tema.
Por supuesto.
Si solo nos vamos a restringir a hablar de lo que nos gusta y con gente que piensa igual que nosotros, la democracia no tiene mucho futuro.
Después surge la pregunta también de cómo es que se dan los cambios en una lengua, ¿no? Si son quizás de una forma más paulatina de lo que uno se imagina.
Bueno, hay distintas teorías lingüísticas que explican el cambio lingüístico, ¿verdad? Pero parte de lo que vemos es que existe una tensión, ¿verdad?, entre la parte que es normativa, regulada, que para eso existen las instituciones como la Real Academia o como la Escuela Pública también, que son para tratar de hacer uniforme o transmitir ciertas formas de uso del lenguaje que se mantengan a lo largo del tiempo y el espacio. Pero por otro lado están las fuerzas más dinámicas, más sociales, que es como la gente habla en su día a día, y eso no se puede controlar, ¿verdad? Siempre se generan, los jóvenes tienen su manera particular de mostrar su identidad y su pertenencia a distintos grupos de acuerdo a cómo hablan, ¿no? La lengua es una manera de mostrar la identidad. Uh-huh. Entonces, esto siempre está cambiando, todo el tiempo. Y acá están en tensión estos dos intereses. Por un lado, los que quieren mantener, conservar, ¿no?, el tesoro, digamos, de la lengua, y por otro lado, las fuerzas que usan el lenguaje también como forma de marcar su diferencia, su
exacto, identidad. Además, Mariana, hay esto vos último que mencionabas, me parece súper importante, porque desde algunos grupos conservadores siempre se tiende a interpretar el lenguaje como una cuestión monolítica, ¿no? Y tú como lingüista podés un poco acercarnos a esta cuestión de que el lenguaje justamente tiene la característica de ir mutando con el tiempo y de ir mezclándose, enriqueciéndose por su uso, básicamente.
Exacto, y va cambiando a medida que nuestra vida cambia y a medida que la sociedad y la cultura van cambiando, el lenguaje va reflejando eso. También parte de las teorías lingüísticas que apoyan el tipo de movimiento que promueve el lenguaje inclusivo es decir que la manera en que hablamos también puede transformar la sociedad. Entonces, no es que solo con el lenguaje vamos a cambiar la sociedad, pero si hacemos visibles, por ejemplo, que existen identidades no binarias, que más allá de él y ella puede haber otra manera de identificarse, eso es algo que hoy en día está aceptado culturalmente por parte de la sociedad, está aceptado por las Naciones Unidas, ¿verdad? Es parte de los derechos de las personas, la legislación en Uruguay lo reconoce, pero en el lenguaje todavía no hay una manera de expresarlo. Parte de lo que se reclama desde ciertos grupos que quieren visibilizar esas nuevas identidades es que exista una manera de nombrarlo. Uh-huh. Y eso es parte del cambio cultural que se va dando en relación con el cambio con el lenguaje. No es que tenga que venir uno primero y otro después, es ida y vuelta. ¿No? Y se va negociando.
Esta pregunta que te hacíamos, Mariana, iba por el lado de también algo que está previsto en el proyecto, que es el rol que se le pretende dar a la Academia Nacional de Letras, ¿no? Como también un poco sancionatoria y como sancionar a los y las docentes que utilizan lenguaje inclusivo o que se constate uh-huh. que lo utilizaron, ¿no? Es esta idea de, digamos, que tenemos como de las academias como las regentes del idioma y que tienen que actuar también como policía, digamos.
Sí. Bueno, eso es, inclusive la academia en las declaraciones públicas no está de acuerdo con
no, claro.
ese rol, ¿no? No busca tener ese rol.
No, claro, estamos hablando del proyecto en sí.
Claro, por eso, y que es interesante porque en otros lugares la academia sí ha estado afín a estas regulaciones,
claro.
Pero la de Uruguay no, que eso es interesante que se posicionó de ese modo de no regular el uso del lenguaje, que es algo que la gente tiene derecho a hablar como mejor le parezca, ¿no? Las academias y los diccionarios, lo que hacen, ¿verdad? Y los libros de reglas gramaticales, lo que hacen es tratar de establecer una norma, ¿no? De controlar procesos que son dinámicos y que se van dando a lo largo del tiempo y el espacio. Pero bueno, es parte del rol de estas instituciones, esa es su función. No le podemos pedir que hagan algo distinto. Pero en este caso sí se le está pidiendo que tomen un rol más activo a nivel de la fiscalización del uso del lenguaje y no están de acuerdo. Y creo que eso es bueno, porque como ha ya demostrado, ¿no?, la relatora especial del derecho a la libre expresión y la libertad de opinión de las Naciones Unidas, Irene Khan, ya lo plantea, o sea, la manera en que se está en algunos lugares limitando el derecho a la libre expresión y la opinión usando ideologías lingüísticas como la lengua estándar para justificar la restricción de derechos, no es en línea con los derechos humanos y otras legislaciones o acuerdos internacionales a los que suscribe Uruguay.
¿Piensan tomar acciones desde ADUR si el proyecto avanza?
Bueno, por ahora nuestra primera acción fue pedirle a la Universidad de la República que se exprese públicamente, porque dentro de la universidad, ¿verdad?, la ley orgánica defiende y apoya la libertad de cátedra, ¿verdad?, la libertad de expresión. Pero acá este proyecto de ley, que para nosotros es cuestionable también a nivel legal, ¿verdad?, trata de regular cómo se opera dentro de la universidad también. Entonces nos preocupa desde ese punto de vista. Más adelante también, si esto progresa, nos interesaría tratar de dialogar y ver que, bueno, que no progrese, porque es preocupante que se use ¿no?, ideologías lingüísticas para justificar el cortar derechos humanos y derechos de los educadores y las educadoras.
Bien, Mariana Chugar, docente, investigadora, parte de la Comisión Ejecutiva de ADUR, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad del AR.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de conversar.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.